No,
es de noche.
Es de noche y
hace momento. Frío, seguramente, porque a esta altura del año generalmente hace frío.
Y estoy lejos de casa.
¿Ya pusiste frazadas?
Olvídate. Acolchado, lo mío es el acolchado.
Es acolchado.
El acolchado plumón me gusta.
El acolchado plumón.
Porque no es pesado.
¿Y calefacción?
Olvídate que sí.
¿Tranquilita o no? ¿Sos de la que se puede levantar o cuando te levantas?
No,
te
me, da gusta, como un, me gusta.
¿Te gusta
que
power?
No. No me gusta que mi casa esté demasiado calefaccionada.
Ok.
Me gusta que tenga un poquitito de no frío, pero que esté medio alivianita.
Ok.
Así que en esa
porque
tamo.
Viste que hay mucha gente que, digamos, es una forma de cuidarse.
No me gusta
los
andar en remera, no ando en remera en mi casa, digamos.
No. Bueno, Mauricio ya lo dijo en algún momento.
Mauricio, pero andaba
no
en remera,
Mauricio. En julio, te lo dijo en remera el tipo.
En calzones y remera andaba Mauricio.
La impunidad que tenía Mauricio era tremenda, ¿no? Le decía, che, cuiden la energía, no anden de remera en pleno julio. Y se grabó un video en remera diciendo eso.
En remera diciendo eso, es una cosita. Pero siendo las 8 nos vamos, Albino Aguirre, volvemos mañana a las 6:30 de la tarde.
Como siempre, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas en todo el país, cielo ligeramente nublado. Temperatura actual 8 grados, humedad 82%. Este viernes los docentes universitarios se suman al paro y no habrá clases en las facultades de La Plata. Se suman a la medida de protesta que estaban convocando trabajadores no docentes. Se trata de una medida que finaliza una semana de lucha en todas las facultades de la ciudad. Recordemos que este jueves 22 también habrá paro nacional de docentes luego de la medida de fuerza convocada por CETERA. El titular de la Defensoría de la Tercera Edad afirmó que es necesario un nuevo sistema jubilatorio. Eugenio Semino afirmó que con las reformas para los jubilados se sigue hablando de miseria y destacó que la canasta básica para un jubilado está en 1.200.000 pesos. Reclamó que se implemente inmediatamente una recomposición del haber jubilatorio porque la gente se está muriendo de hambre. No pueden comprar medicamentos, ni pagar expensas, ni alquiler, ni una pensión. Las exportaciones de servicios vinculados con la industria del conocimiento crecieron 15,5% en 2024. Sumaron casi 9.000 millones de dólares según las cifras difundidas por la Cámara Sectorial Argencon. El sector pelea con la industria automotriz para convertirse en el tercer complejo exportador del país. El mundo sigue denunciando que Israel no deja ingresar alimentos a la Franja de Gaza. La ONU aseguró este miércoles que el país hebreo no deja ingresar varios camiones de ayuda humanitaria tras 11 semanas de bloqueo. Aseguran que ya murieron más de 50 niños por hambre y si la situación continúa y actualmente hay más de 2 millones de personas con hambre en la zona palestina. 20 horas 2 minutos en todo el país, cielo ligeramente nublado, temperatura 8 grados 3, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi. Miri Molero.
Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes. tardes, buenas noches, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio, en una emisión bastante especial. Ustedes saben que el formato del programa a veces lo vamos modificando, lo vamos cambiando, pero queremos arrancar hablando con un grande, que es Ariel Pratt, y un artista, cantautor, músico, que supo ser un protagonista de la escena musical argentina, y en un momento determinado no se supo más nada de él. Algunos empezaron a decir que se había radicado en España, y finalmente lo tenemos en línea. Ariel Pratt, ¿cómo le va?
Marcelo, querido, muy bien, acá está. Sí, sí, aquí está, soy un trashumante, ¿viste?
Sí, me perdí un capítulo, loco, de tu vida, me perdí un capítulo.
No, que pasa que anduve siempre de acá para allá, trashumante, como decía Don Atahualpa, que es quien va tras el humo de las cosas, ¿viste?
Sí.
Y por ahí anduve haciendo un poco de patria en Europa, tuve una hija allí y que después, bueno, estuvo aquí, ahora volvió para allá, por eso estoy otra vez yendo y viniendo, pero nunca paré, siempre estuve presente de alguna manera discográficamente, con shows, como el de esta noche en el Tazo dentro de un ratito.
Comentaron que lo del Tazo está a reventar. Por ahí quedan algunas pocas entradas. Esto va a ser dentro de un ratito nomás.
Sí.
Ahí en el Tazo, frente a Parque Lezama.
Sí, unas, a partir de las 10.
A partir de las 10. Bueno, vamos con a arrancar amigo, de lo de...
Con el amigo Balbis, Alejandro Balbis.
Ah, con Balbis, loco, qué impresionante. Mirá vos. Qué buena onda.
El personaje, vos. Alejandro Balbis, me acuerdo.
Che, contame, arranquemos de lo del Tazo. ¿Qué es lo que vas a presentar esta noche?
Con Alejandro compartimos la noche, él con sus canciones, yo con las mías, con nuestras bandas, y después hacemos una especie de unificación con la parte versuitera que nos une.
Sí.
Y están presentes también Juancito Subirán, Anu de Bersuit, viene Dani. Y bueno, vamos mezclando nuestras cosas y al final estallamos al final con una gran fiesta que se arma con murga porteña y un poquitito también de la murga de Montevideo. Cuando yo vaya para allá, será más murga de Montevideo y menos de acá. Pero bueno, acá es el folclore y la participación de la gente es fundamental para la fiesta. Y se llama Dos Orillas. Hay una canción mía con Pepe Céspedes de Bersuit también, que es una de las canciones más escuchadas, que es Rumba y Tres Altos, que narro en una ficción histórica un amor entre un murguista de Montevideo y una murguera de Buenos Aires. Y el protagonista, yo había imaginado, era Alejandro, hace unos cuantos años. Así que bueno, hoy lo estamos representando en directo, ¿no? Sin hacer una obra teatral de lo musical, pero bueno, es el espíritu de la noche.
Qué buena onda, che. ¿Tienen idea de hacerlo también en el Uruguay, seguramente?
Sí, para mi vuelta después de diciembre de este año, y un parte del año que viene, sí, estamos planificando incluso algunos lugares en el interior del país, así que hay que estar atentos. Pero, viste, mirá, me estoy despidiendo porque yo la semana que viene me regreso a España y mañana voy a estar en una degustación de vinos en San Telmo, para quien
mirá
quiera.
Mirá qué nivel.
Sí, en una vinería muy interesante que se llama Desde Adentro, y voy a hacer unas canciones ahí con los vinos de Destino Pueblo, y eso es a las 7 de la tarde con entrada libre, y el escabio no, el escabio hay que pagarlo, pero bueno.
Bueno, ¿qué querés, loco? Lo único que no falta, ir a ver el show de Garrón y tomar vino de Garrón.
Y encima me toman el vino a mí, ¿viste? Eso no puede ser. Y el viernes estoy en Escobar, en La Calimba, arrancando un ciclo de cantautores en un lugar muy bonito en Escobar, La Calimba. Sí. Y el sábado me despido de la ISPA, pero aparte celebro la nominación a los Gardel con mi álbum Pratanguero 3, porque es una serie de EPs que fuimos haciendo todo tango. Y yo estoy muy volcado al tango, acá y en Europa también, pero no el tango, funcional, for sport, sino que es un repertorio bastante bien elegido con algunos tangos que me pertenecen, como Parisina, que grabé con Castelo, Con Cucuza Castielo, perdón, con Castelo.
Sí, sí.
Y mirá qué loco. La variante del tango, que lo tengo a Melingo, y de repente, bueno, fui nominado, y entonces este sábado, en el club Luzuriaga Club Social.
Sí, en Barracas. Sí, sí, señor. Muy buen lugar.
Muy lindo lugar. Ahí vamos a terminar el periplo y vamos a brindar por la nominación con Pratanguero. Vamos a tener a todos los músicos que me acompañan: Manu Sá con la guitarra, Carlitos Milkis en el contrabajo, Nico Corbett en el fuelle y mis más invitados e invitadas especiales que se suman.
Che, qué grande, Ariel. Me encanta la energía que tenés para emprender cosas. Porque no todos los músicos tienen esa energía vital, ¿viste? Te veo siempre que estás sacando discos en actividad durante tantísimos años, loco, porque nosotros nos conocimos hará 20 años atrás, o
sí,
más.
Sí, un poquito más, sí, un poco más, sí, sí señor, sí, señor. Aparte,
que tenías
bueno,
la René Houseman Band.
Sí, que ahí grabaste en el Alacrán, sí, la versión nuestra del Alacrán.
Sí, sí, señor.
Sí, sí, señor. Escuchame, y perdón, y te falta una parte, porque si estoy escribiendo libros, publico libros, hace poquito salió La Pelota, el año pasado salió La Pelota Me Busca, por Editorial Al Arco, que son relatos deportivos, y también soy docente en la Universidad Nacional de Avellaneda, con una materia hace 11 años, que es Cultura Popular y Carnaval en Buenos Aires, que también es otra de mis facetas, ¿no? La de docente, investigador, y eso que, bueno, que todo arrancó a partir de la murga, la música, empíricamente, por curiosidad. Sin la curiosidad no llegamos a ninguna parte, ¿no?
Tal cual. Bueno, estaba pensando que, digamos, todas tus variantes en lo artístico, ya sea escribir, la docencia, tiene un sentido común, una cosa que es defender un poco el espíritu del carnaval, ¿no? Que en Buenos Aires siempre fue un tema un poco complicado.
Sí, sí, Marcelo, pero ¿sabes por qué es complicado? No solo en Buenos Aires. Cuando las cuestiones tienen que ver con el arte callejero y con la identificación, por ejemplo, a partir del 55, el decreto 4161 de la fusiladora fue prohibir los símbolos del peronismo, por ejemplo, y se prohibió el bombo. El bombo se prohibió, que es un símbolo de nuestra murga. Es el sobreviviente membranófono de nuestra cultura popular.
¡Qué bárbaro! Entonces, loco, no sabía eso.
Claro, claro. Y la murga tampoco podía cantar. O sea, estaba vedado lo que es la crítica, ¿no? Y entonces es todo ese folclore nuestro callejero fue a parar de una manera sustancial, nutritiva, en el folclore del fútbol. Entonces, en la tribuna está la percusión murguera, y está el canto y la crítica y el ingenio popular, y encima, cuando había visitantes, estaba la contestación payadora, ¿entendés?
¡Qué genial! O sea, tenés razón,
está
loco.
Todo ahí está toda nuestra negritud resumida ahí en una sociedad blanqueada que pretendió ser europea desde 1880, sobre todo en adelante, con la llegada de lo que es la visión vitrista de nuestra historia. Y bueno, nosotros, nuestra murga pasa eso, pero ¿qué pasa? Ahí está la reserva corporal, oral, afro de nuestra cultura, el desfile callejero, las galeras, la imitación del candombe. Eso es nuestra murga. Y yo, más que todo, trabajo con eso, porque es a partir de mi propia función de habitante popular, ¿no? Le puedo tomando cosas.
Vos sabés que hubo, afortunadamente, yo no sé hoy por hoy, pero hace unos 10 años atrás empezó a, de parte de la juventud, básicamente, de pibes, pibas, empezaron a revivir el mundo de la murga. Hubo muchos jóvenes estudiando la percusión y ensayando en barrios. Empezó como a emerger nuevamente eso.
Sí, tiene muchísimo que ver, primero, el retorno de la democracia.
Sí.
Y luego también una cuestión que tiene que ver con con aprender a escucharse, a tomar más conciencia popular de lo propio, ¿no? Porque hay cosas que no están garantizadas por lo mediático, o sea, siempre está la llavecita, ¿no? Y bueno, y hay gente que la va abriendo. Pero por otro lado, es lo que hablábamos antes, ¿no? Fueron muchos años, de incluso en la época de democracia. Mira, en el año 97 yo fui impulsor de la ordenanza que declaró a las murgas y agrupaciones de carnaval en Buenos Aires de patrimonio cultural.
Sí.
Entonces, pero eso ocurrió en el año 97, pero desde el 83, que empezó la democracia, en el 97 todavía las murgas tenían problemas para estar en la calle, iban presos por portación de ritmo, ¿entendés? venía la yuta y te hacía y te llevaba porque estabas en la calle. A partir de esa ordenanza, que fue muy importante, ordenó entre, sí, los vecinos, la comunidad y las agrupaciones y los clubes de barrio, los parques o los centros culturales, esa cuestión que hoy está más o menos garantizada, lo que no significa que de vez en cuando haya problemas, e incluso un gobierno de la ciudad en el cual todavía parece que quisieran hacer un corsódromo en lugar de dejar que se manifiesten en sus lugares de origen las agrupaciones que representan un barrio.
Que esa es la gracia también, ¿no?
Esa es la gracia, claro.
Yo lo he visto con las murgas en Montevideo, sí. Me tocó hacer una especie de periplo por los ensayos de murgas hace algunos años, sí. Y está todo el barrio, loco, tomando, claro, mate, participando de los ensayos, aplaudiendo, hinchando por su propia murga. Después ellas, sí, compiten y está, claro, buenísimo, y ganan un premio, sí, económico, pero en el Uruguay está funcionando, claro, plenamente eso.
Pero en el Uruguay nunca dejó, desde el año 51 adelante, que tienen una asociación que se llama DAECU, pero que nunca dejó de existir acá, todavía en Buenos Aires, es eso lo que pasa, en la ciudad sobre todo, ¿no? Y en algunos lugares de Conurba también. Es difícil, y sin embargo, es eso que vos decís, vos vas a los ensayos de varias murgas, está la gente tomando mate, una cervecita, acá en Buenos Aires. Y el tema es que no hay una información, hay una gentrificación cultural que haga que, para que el vecino y la vecina diga, uy, me están cortando la calle. No están trabajando culturalmente en la calle, están ni representando, están cortándome la calle. Está esa cuestión del corte de calle, ¿me entendés? Sí, es un concepto, sí, gorila también, ¿viste? Sí. Bueno, que es un planteo eterno. Y ahí se da la disfunción, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos siempre que está en la pelea. Yo sigo, a pesar de que tal vez hoy no salgo en la murga, pues, siempre he salido, pero por una cuestión de que, aparte, a veces el carnaval pasado yo no estuve acá, estaba en Europa, porque mis cuestiones laborales y familiares me llevan a eso. Pero me encanta ver que todavía se pelea, ¿viste? Se pelea, no se entrega a eso. Y es interesante, porque vos vas a los corsos en Buenos Aires y no hay pelea, no hay como en Río de Janeiro, que de repente hay 20 muertos en la noche, heridos. Acá la gente va y se divierte con la nieve, se esperan las murgas, y es un festejo muy familiar y popular que está, como decíamos recién, un poco bajado de precio, bajado de valor, como para poder en algún momento decir, che, déjense de embromar y no, váyanse a la costanera, ¿entendés?
Sí, totalmente. Yo te voy a contar algunas cosas de mi infancia, de Monte Grande, y sí, había corso en la calle principal, en la calle Alem, la calle comercial, se cortaba, por supuesto, y había el desfile de comparsas y sí, qué sé, claro, yo. Iba a todo el pueblo. Iba, claro, todo el pueblo, es el, claro, recuerdo que yo tengo, estaban llenas las veredas de bote a bote.
Totalmente.
Y por la calle iban desfilando las comparsas y qué sé yo, sí, y con unas letras graciosas, todo el mundo, claro, se reía. Que además, muchas veces sirven para contar los problemas que hay, además. Yo lo vi en Montevideo, que son muy largos los espectáculos de la murga,
los
a veces duran,
sí,
40 minutos, qué sé yo, sí, y pasan por todos lados, pasan desde los problemas de ese barrio, de los personajes que hay en ese barrio, y todo el mundo se ríe, a la crítica a los gobiernos, a los políticos, sí, sí, claro, momentos de chistes graciosos.
Esos son los momentos en los cuales sí se unifican los criterios de ambas murgas del lado de las orillas. es el momento de la crítica, lo que es el cuplé y todo lo demás. Sí. El tema es que también hay una cosa que hay que tener, estar atento. Hoy la información es tan grande y tantas cosas se te llenan la cabeza que a veces pasa. Yo a veces les escribo críticas a algunas murgas de acá y se las escribí en diciembre y llegás a febrero y tenés que escribir otra vez todo de nuevo. ¿No?
Sí, sí. Porque, sí.
¿Entendés? Te aparece no solo lo político, también lo mediático. Te aparece fulanita de tal que es la novia de fulana novia de fulano y ahí hay una pertusa tremenda que tenés que decir cómo vuelvo a armar esto si ya no es lo que yo escribí hace dos meses. Y eso también es un tema difícil de lo inmediato, van cambiando los tiempos. Pero bueno, todo se va, inclusive en el baile, hacer patrimonio vital, por ejemplo, la murga, en el baile también se va notando, se incorporó el hip hop, se incorporan otras cuestiones, incluso en algunas murgas aparece también el rap, y eso es parte de todo esto, lo que pasa es que hay que saber mirarlo, cuidarlo y difundirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Me gustaría saber un poco, más que nada por interés mío personal, como amigo tuyo de aquellos años, ¿cómo fue tu movida en España? ¿Si hiciste alguna amistad con alguien? ¿A qué lugar de España fuiste?
Sí, yo me muevo últimamente bastante por Barcelona, aunque estoy en Zaragoza, en Zaragoza. Me voy moviendo en un circuito, a veces tiene que ver con algunas cuestiones de cultura y otras no, hago los mismos lugares que puedo hacer acá, tocar en lugares por la entrada, ¿no? En algunos lugares está, por, como dicen ellos, la taquilla inversa, que es el sobre, ¿no? Le pusieron como elegante la taquilla inversa. Y después, he hecho un disco, el único disco que tengo grabado en España, que es del 2006, es Luna del Pilar, en el cual hay una oda dedicada a Mauricio Aznar, que era gran amigo mío, que es el protagonista de la película Estrella Azul, que se estrenó hace poco.
Sí.
Con él, producido por Gabriel Sopeña, que también es compositor de Loquillo.
Muy bien.
También he hecho cosas con Arco, que era el puchero del Hortelano. Digamos que voy haciendo mis cosas, pero siempre apunto mucho a la inserción de lo que yo hago. No doy las concesiones, por ejemplo, no voy a hacer un show de tango que conocen todos, una que conozcamos todos. Yo siempre trato de llevar hacia el universo que yo reflejo. Y me pasa mucho en París, que voy mucho a París, y en París me va muy bien en ese sentido, porque cada vez se junta más gente, y no son argentinos o argentinas, son gente de allá, que ya me conocen, que vienen. Y
eso entonces, está buenísimo.
Claro, estoy pensando ya dentro de poco, estamos pensando en hacer una sala más grande de los lugares comunes, la Mesón de América Latina, bueno, y otros lugares como Son de la Terre. Últimamente estamos levantando el Espinel, hago cosas con Tierra del Fuego, que es un grupo multicultural, digamos, que es hay marroquíes, hay argentinos, hay franceses. Y con ellos mezclamos un poco el jazz y el tango, y hay obra mía ahí con Pablo Nemirovsky, que es el que lleva la banda. Pablo es un personaje muy importante, bandoneonista, flautista, que además es el campeón mundial del palíndromo. El escribir al revés.
¿En serio?
Sí.
¡Qué
sí,
maestro!
Sí. Un capo. Sí, y te encontrás con los nombres de los temas, ¿viste? La Luz Azul, Aten al Planeta, Oír Ratón Notario,
Qué grande, la
loco. Y con él tenemos una gran relación musical y además cultural y emotiva, y amistad, ¿no?
Ariel, querido, qué bueno hablar, aunque sea unos minutos con vos.
Sí,
afortunadamente ahora...
Ya.
Sí, ya te tenés que ir para allá, para el Tazo. Sí. Vamos a repetir las fechas de hoy en el Tazo, pero también las que vienen ahora. Sí.
Mañana a las 7, ahí en Chacabuco, 691, casi llegando, Chile, 691, casi llegando a Chacabuco, al revés. Una degustación de vinos ricos. El viernes estaré en La Calimba, en Escobar, a partir de las 9 de la noche. Y el sábado cerramos ahí en el Luzuriaga, ahí en Barracas, con Prat Tanguero, sí, que además vamos a brindar por la nominación, ¿no? Esto queda...
¡Qué grande, loco! Esto te lo vas a ganar.
Nos vamos, ¿viste? ¿Qué sé
Acordate
yo?
No lo que te digo yo. Te vas a ganar el Gardel.
Pero no voy a estar. Vos sabés que se iba a dar el 28, yo me voy el 29. Y lo entregan en junio y no voy a estar. Pero... me pegué una bronca enorme, porque, viste, más allá de ganar o no, estar ahí, también están nominados mis amigos de Bersuit, y de repente, oye, sí, se arma la viste, vos ya estuviste, así que, ¿qué decirte? Lusuriaga, el sábado es en Lusuriaga 348, ahí en Barracas, a partir de las 8, que voy a ser platanguero, precisamente te decía recién que estamos nominados, y aparte vamos a brindar, y voy a hacer todo mi repertorio de tango.
Qué maestro, loco. Bueno, escúchame. La próxima vez que vengas, ahora que no tenemos los teléfonos finalmente de uno y sí, del otro, te venís con tiempo y sí, hacemos sí, una nota más larga y escuchamos música, no, etcétera, etcétera.
Y hablar. Y aparte de invitarte a tocar, viste, totalmente.
Dale, eso, querido.
Bueno, Ariel, muchas gracias.
No, loco, gracias a vos. Ariel Prat, te vamos a despedir con una canción tuya.
Dale, vamos.
Vamos.
Zapatillas, tal vez hasta Navidad. Él sabe con claridad que aunque invente maravillas, ni pidiendo de rodillas, ni trayendo buenas notas, se van a quedar bien rotas. Aunque no falte puchero, será un camino sincero, con triunfos y con derrotas. No hay manera de frenarlo, dice la vieja otra doña. Vuelve siempre hecho una roña y a las 9 hay que llamarlo. En la calle hay que buscarlo, ya después de los deberes. Métele que son pasteles y mi marido es total. Lo lleva a la capital a que lo prueben el jueves. Bueno, al surdis, métele que son pasteles y mi marido es total. Lo lleva a la capital a que lo prueben el jueves. Bueno, al surdito se queda. Tendrías que crecer más. Este pibe llegará, mañana ya lo verá, tan fuerte como un ombú. Ahí va el zurdito apilando, tanto penas como marcas. Revolotean los garcas que se imaginan ganando lo que nunca laburando. Pero el padre que acompaña sabe entender la calaña. Y aunque no sobre la guita, no será él quien permita su vuelo a la telaraña. Y el sueño ya es la primera, la camiseta querida, el primer gol, la corrida, gritarlo de qué manera, para quemar en la hoguera las zapatillas gastadas, iluminar las mañanas en otro barrio quisiera, donde la vieja pudiera sin miedo abrir las ventanas. Bueno, el zurdito se queda, tendría que crecer más, le vamos a hacerlo más, para salud. Que este pibe llegará, mañana ya lo verá, tan fuerte como un hongo, mañana ya lo verá, tan fuerte como un hongo, mañana ya lo verá, tan fuerte como un hongo, mañana ya lo verá, tan fuerte como un hongo.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Solos.
Y de noche.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas 30 minutos, 9 grados la temperatura, el cielo está despejado en La Plata. Los diputados opositores buscarán sesionar el 4 de junio para tratar la emergencia en discapacidad. Buscarán también incorporar los temas jubilatorios que quedaron truncos en la sesión fallida de hoy. En un principio, la sesión iba a ser el 29 de mayo. La amenaza concreta de un paro de los gremios de transporte aéreo para la próxima semana pone en riesgo la viabilidad de esta sesión. En el cordón frutihortícola advierten que por el temporal podría faltar parte de la producción. Así lo dijo para esta radio el dirigente de la Federación de la Economía Social, Néstor Villacorta. La falla de algunas verduras también impactarán en el precio de las mismas.
La situación de estas inclemencias climáticas que vienen sucediendo hacen que la situación de los productores sea cada vez más difícil. La producción de hoja que teníamos para el invierno está en riesgo porque mucha de nuestra producción se va a perder. También está en riesgo un montón de pérdida de fuente de trabajo. Así que complicada la situación para los horticultores de La Plata, Brazategui y Varela, y entiendo que toda la provincia de Buenos Aires.
Deportes.
En las próximas horas, la dirigencia de Gimnasia Esgrima La Plata va a definir quién es el nuevo entrenador del Lobo. Alejandro Orfila, el uruguayo de 48 años que viene de dirigir a Barraca Central y con una larga trayectoria dirigiendo en el ascenso, es el principal candidato para ser el nuevo técnico del Tripero. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
9 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La Copa Libertadores 2025 está en provincia. Martes 27 de mayo. Desde las 20. El Pincha recibe a Carabobo en busca de los octavos de final y debe ganar para depender de sí mismo. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes Carabobo en el Estadio 1. Martes 27 de mayo. Desde las 20. En provincia.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270. Toda la pasión del automovilismo. Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo. Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Muy bien, seguimos en Perdidos en el espacio. Vamos a hacer una crónica guilespiana a un grosso total. Y esto tiene que ver con un aniversario. Se cumplió un aniversario de su nacimiento. Esto fue el 20 de mayo. Él nació un 20 de mayo de 1944. Y me estoy refiriendo a John Robert Cooker, más conocido como Joe Cooker. El gran Joe Cooker, cantante, músico de rock, de blues, de soul, inglés, conocido por esa voz aguardentosa, áspera y el gran sentimiento que ponía cuando interpretaba. Dejaba todo y realmente lo transmitía. Vamos a decir que el gran Joe Cooker ya murió hace algunos años, murió en el 2014, un 22 de mayo. Ya estaba radicado hacía muchos años en Estados Unidos, vivía en la zona de Colorado. Pero bueno, lo cierto es que él es inglés, él nació en Sheffield, Reino Unido. Y bueno, creo que se hizo famoso en algún momento por su participación en el Festival de Woodstock, nada más ni nada menos, en el año 69, cuando él hace una versión más soul, más larga, más extensa y con otros condimentos, pero de un clásico de los Beatles, cuando versiona la canción With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayudita de mis amigos, que justamente fue la canción que lo propulsó también en Inglaterra y que llegó a estar número uno en la lista de los distintos rankings radiales de Inglaterra. Eso fue en el año 1968 y culmina con esta consagración finalmente en el Festival de Gusto en 1969. La versión es impresionante, la versión en vivo es increíble también. Ustedes saben que en un momento determinado, los Divididos, cuando estuvieron presentando el Narigón del Siglo, ahí en el Luna Park, con varios conciertos en el Luna Park llenos, decidieron hacer esta versión tal cual como lo hacía Joe Cooker, es decir, con coristas femeninas y con la banda ahí tocando. En aquel momento creo que los Divididos llamaron a Claudia Puyó y no me acuerdo si Fabiana Cantilo también o quién más estaba. Bueno, vamos a escuchar un poquito, porque la versión es larga, pero vamos a escuchar al menos algo de esta versión de Joe Cooker, con una pequeña ayuda de mis amigos. Esto fue en el año 69 en Gusto. Y después les sigo contando algunas cosas raras de la vida de Joe Cooker.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Let me own ears and I'll sing your song.
I will try not to sing out of tune. Oh, baby, how you back? Get my friends together.
Bueno, estamos recordando, haciendo una crónica guilespiana de este capo total, Joe Cocker, nada más ni nada menos que se nos fue en el año 2014 a partir de un cáncer de pulmón, ahí que lo tuvo bastante mal y finalmente se lo llevó. Ha recibido una cantidad de premios impresionantes. Ganó un Oscar, por ejemplo. Creo que esto tuvo que ver con la música de 9 semanas y media, ¿se acuerdan? Que hizo la versión de Quédate con el sombrero puesto. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Pero les quería contar los primeros años de Joe Cocker, las influencias que él tuvo ahí. Las influencias, en realidad, él reconoció que siempre fueron Ray Charles y algunos artistas locales de Inglaterra. Pero lo cierto es que él siempre le gustó el rhythm and blues y el soul. El asunto es que él termina formando ahí en Sheffield, el lugar donde nació, su primer grupo, que se llamó The Cavaliers, algo así como, no sé si serán los caballeros, no creo. Esto fue en el año 1960. Duró un tiempo, después el grupo se disolvió y después el mismo Joe Cocker abandonó la escuela secundaria porque no quería estudiar más, empezó a trabajar de aprendiz de mecánica, empezó a trabajar de gasista, bueno, una cantidad de cosas que lo llevaron por ahí a dar vueltas por el mundo. En el año 61 él se pone un nombre artístico que es Vance Arnold, ese es el nombre que se puso, Vance con B corta, Vance Arnold. Y ahí armó un nuevo grupo que se llamó Vance Arnold and the Avengers, algo así como los Avengers. Bueno, miren, el nombre era una combinación, el nombre que se puso era una combinación de Vince Everett, que era un personaje que interpretó Elvis Presley en el famoso rock de la cárcel, en la película. Y había un cantante de country que se llamaba Eddie Arnold. Entonces él armó ese nombre compuesto que se puso Vance Arnold. Bueno, el asunto es que con el grupo este tocó en una cantidad de pubs de ahí del barrio de Sheffield, interpretando versiones sobre todo del tema de Ray Charles, su ídolo, y también algunos, por ejemplo, de Chuck Berry. Y bueno, lo cierto es que empezó a escuchar nueva música, a adentrarse, por ejemplo, en estilos más relacionados con el blues, por ejemplo, escuchando a John Lee Hooker, a Moody Waters, a Howlin' Wolf, por aquel momento el gran Howlin' Wolf, muy influyente en la música inglesa. Recuerden el disco que hizo con músicos ingleses. Ahí con la tapa en el Piccadilly Circus. No me quiero desviar del tema. En 1963 el grupo tuvo su primer concierto importante porque actuaron de teloneros nada más ni nada menos que de los Rolling Stones. Esto fue en el City Hall de Sheffield. Y lo cierto es que un año después Joe Cocker firma un contrato discográfico ya como solista con el gran sello discográfico Decca Records, Decca con doble C, y publicó su primer simple, que tenía, por ejemplo, un tema de los Beatles, I'll Cry Instead, y incluso tocando la guitarra también Jimmy Page ahí, así que imaginen qué copado. Y bueno, parece que el simple anduvo más o menos bien. Lo cierto es que lo que sí abandonó Joe Cocker fue su nombre artístico. O sea, ya no se llamó más Vance Arnold y a partir de las próximas grabaciones ya se llamó Joe Cocker y la banda se llamó Joe Cocker's Big Blues. Hay una grabación perdida por ahí de la Joe Cocker Big Blues. Después ahí arrancaría la gran movida de Joe Cocker. En el año 66 forman The Grease Band y ahí sí empiezan a tocar por todos lados, se van hacia Londres Y por esos años es cuando graba la versión del tema de los Beatles con una pequeña ayudita de mis amigos, que esto lo hace también con el gran Jimmy Page en la guitarra y un coro femenino que también se anota ahí. Y bueno, lo cierto es que la grabación, los Beatles todavía existían en aquel momento, y el mismo Joe Cocker fue a la oficina de los Beatles ahí en Apple Corp, donde estaba la famosa terraza esa donde tocaron, y fue y les reprodujo la cinta de lo que había grabado. Y realmente los Beatles tuvieron una excelente, digamos, sensación cuando escucharon la versión que hizo, porque lo dijo el propio Paul McCartney, dijo, era simplemente alucinante. Había convertido totalmente la canción en un himno de soul. Le estuve eternamente agradecido por haber hecho eso. Bueno, lo cierto es que la canción terminó triunfando también en Estados Unidos, y en un momento determinado es invitado para tocar en el famoso Festival de Woodstock, compartiendo el escenario con grandes luminarias como Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone y tantos otros. Y ahí la rompe también con este tema. Lo cierto es que, bueno, después de eso, Joe Cocker termina grabando una cantidad de discos infernales, cada vez más relacionados con la música soul. Tuvo algunos problemitas con las drogas, vamos a decirlo, Fue arrestado algunas veces en el año 72 por posesión de marihuana. Después tuvo algún problemita con la heroína también, que empezó a consumir en el año 72 también. Y en el 73, teóricamente, él se recupera de la heroína, pero empieza a beber en exceso, se transforma en una especie de alcohólico. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Muy complicada la vida, y la vida de Joe Cocker también. Bueno, estamos recordándolo hoy al gran Joe Cocker, dueño de una voz fantástica. Recordemos que él termina siendo un artista mainstream después de tantos discos y de tantas luchas, insólitamente, a partir del tema de la película 9 semanas y media, que lo vamos a escuchar a continuación en homenaje al gran Joe Cocker. Solo me resta decir que bueno, que él padeció durante varios años un cáncer de pulmón, y digamos, en un momento determinado, él muere en diciembre del 2014, pero en septiembre de ese mismo año, durante un concierto en el Madison Square Garden, su amigo Billy Joel dijo al micrófono que Joe Cocker no está muy bien en este momento, y le tiró buena onda, y ahí medio que toda la gente se enteró, porque era algo que mantenía en la privacidad, ¿no? Lo cierto es que el 22 de diciembre de 2014 Cocker falleció a causa del cáncer, rodeado de su familia ahí en Colorado, donde él vivía. Queda su música, queda su impronta, capo total. Puedes dejarte el sombrero puesto, Joe Cocker.
Real. pido permiso, Guile, porque me quedé con ganas de escuchar esa versión que hace Joe Cocker de una canción que popularizó y grabó, creo que por primera vez, Ray Charles, que era su ídolo. Se llama Unchain My Heart, Desencadena Mi Corazón. Y ahí la recontrarrompe este tipo. A ver, vamos a escucharlo.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart.